Bueno, ya sabe que todos los martes nos acercamos a el micrófono de mi queridísimo Nacho Abad. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tal las Navidades?
Bueno.
Bueno, las fechas todavía, ¿verdad? Que no estamos, pero
hace un frío del carajo.
Te coges vacaciones, tío.
Lo llevo fatal esto del frío. Pero oye, son, a mí las Navidades siempre me han gustado. Lo que pasa es que la edad ya me invita a viajar a lugares del sur.
Ah, sí, ¿eh? Está bien. Bueno, buscando el agua, y tampoco te creas que hace un frío espectacular, o sea, que tampoco venga buscando el sol de...
Oye, pues me voy a ir para Marbella en cuanto pueda, ¿eh?
Ah, mira, a ver si tienes suerte con el tiempo. Oye, situémonos en, bueno, creo que alrededor de estas fechas, no sé si fue a principios de diciembre, la desaparición de María Piedad García en Boadilla. Hace 15 años de esto, ¿no?
Sí. María Piedad era empleada de un supermercado. Os quiero contar esta historia porque pasó durante una cena de Navidad de una empresa. Es un crimen sin resolver, con numerosas incógnitas, un sospechoso. María Piedad, empleada de un supermercado en Boadilla del Monte, en Madrid, era madre de dos hijos. El 11 de diciembre del 2010 acude a una cena de empresa. Todo se celebra en un restaurante del norte de Madrid, muy cerquita de Boadilla. Uno de los asistentes a esa cena es su expareja, el padre de uno de sus hijos, se llama Javier, parece un tío amable, cordial, en público, pero en realidad detrás esconde una cara controladora, celoso, patológico en privado. En realidad Javier no pensaba asistir a la celebración, tenía otros planes, pero a última hora cambió de opinión. Eso sí, algo conciliador, le pregunta a María Piedad, a su ex, oye, ¿te importa que acuda? ¿Te importa que vaya a la misma fiesta que tú? En realidad María Piedad sí le importaba, pero no se atrevió a decirle que no. Y para evitar el conflicto le dijo, oye, pues no, mira, ven, si tú quieres, ven. Pero le dijo a dos amigas, oye, chicas, que este me ha llamado y me ha pedido que venir y yo no quiero ni verle. Y como está, no acepta mucho nuestra ruptura, ¿qué te parece? ¿Qué os parece si yo me siento en una silla y vosotras dos me flanqueáis? El otro se siente en otro lado. Bueno, al terminar la cena, van a salir todos del restaurante y quieren ir a un karaoke para seguir la fiesta. Durante el karaoke, en ese local, Javier somete a María Piedad a un marcaje y a un fichaje brutal. Tan pendiente estaba de ella que sus amigos llegaron a comentar que el comportamiento de Javier era irritante, incluso incómodo. Bueno, ella se percata de la vigilancia, le dice a sus amigas, oye, me siento mal, pero bueno. Y de repente, Javier, que era un tío controlador y que solía controlar la ingesta de alcohol de María Piedad cuando eran pareja y salían juntos, pues de repente le lleva una copa. Ella, desconcertada, dice, ¿y esta copa? Pero la acepta. Y según relatan los testigos, poco después María Piedad empieza a sentirse mareada. Quizá demasiado mareada para lo que hasta ese momento había bebido. Salen del local en torno a las 3:45 de la madrugada. Javier, que de repente tiene una labia brutal y sonrisas y buenas maneras, convence a todo el mundo de que él se encarga de llevar a María Piedad al siguiente pub en su coche. Las amigas le dicen que no, que vayan con ellas, pero finalmente la convence. Nunca llegan al siguiente pub. Una amiga preocupada de María Piedad la llama a las 4:06 de la madrugada, pero no recibe contestación. Y 4 minutos después la amiga recibe un mensaje de Javier, que le dice, sorry, la he dejado en su casa. Bueno, mentía. La posterior investigación de la Guardia Civil determina que las antenas del teléfono móvil situaban al principal sospechoso de la desaparición en Alcorcón, en un polígono, y luego, cuando investigaron las llamadas telefónicas, encontraron que durante 3 horas Javier estuvo ilocalizable, también el teléfono de María Piedad. Los investigadores sospecharon que aquella madrugada Javier acaba con la vida de María Piedad, se deshace de ella. El comportamiento de Javier en la mañana siguiente es errático, no huye, hace vida normal. La propia madre de María Piedad recibe un mensaje a la mañana siguiente, preocupado porque cuando se levanta no ve a su hija ni se tiene noticias de su hija. Recibe un mensaje del teléfono de su hija que dice, tranquila, me he venido a desayunar a Madrid, voy a tardar en regresar. Bueno, la madre entonces dice, bueno, está bien, no me voy a preocupar más. Javier estuvo ilocalizable hasta la 1:30, queda con una persona, le dice que está triste. Horas después se suicida colgándose en una torre eléctrica del Escorial. De María Piedad lo único que se ha hallado es una gota de sangre, se localizó en la zona del Palancar, a unos metros del río Guadarrama, se intentó buscar su cadáver y nadie lo encontró. Es una historia terrible, porque con Javier suicidado, la Guardia Civil no ha habido manera de que descubra dónde está el cadáver de María Piedad. Se han pedido pruebas a la jueza de la investigación, porque el Javier este se pasó por un supermercado en el que trabajaba y apagó la alarma y estuvo horas trabajando un domingo en el supermercado diciendo que cambiaba unas baldosas. Allí se podían haber hecho pruebas que tampoco se hicieron. Luego aparecieron unas botas que ella llevaba y las botas llevaban barro, entonces no saben si se fingió ese barro porque se determinó el origen del barro. Y es una absoluta tristeza. Entonces, yo básicamente la advertencia es, si un hombre y una mujer se han separado y nota un comportamiento extraño del hombre, cuidado.
Oye, quería preguntarte por un par de asuntos.
Claro,
Lo primero, esto y después quiero terminar con un asunto de denuncias falsas, pero vamos, por pedirte un par de valoraciones. Uh-huh. Tú eres quizá el mayor, no sé si llamarlo experto, sino quizá una de los periodistas más cercanos a la familia de Marta del Castillo. Te conoces el caso, pero sí. Bueno, perfectamente. De hecho, hay un documental en el que, no sé si lo produjiste tú,
sí,
pero participaste muchísimo en Netflix, que es bueno, lo recomiendo a quien quiera verlo. Claro, cuando una familia pasa tanto tiempo, Nacho, buscando el cuerpo de su ser querido, ¿tú qué le...? Y no es que le recomiendas,
no,
sino...
No, es que es imposible recomendar. Yo admiro profundamente a Antonio y a Eva, porque ellos han cabalgado el dolor desde el 2009, febrero de 2009, lo han cabalgado con sus otras dos hijas, tienen nietas, hay una de ellas que se llama Marta, chiquitita, en honor a, se lo puso su hermana en honor a su propia hermana, a Marta. Y es muy difícil, entiendo que tiene que ser dificilísimo cabalgar su ausencia, asumiendo que está muerta, pero cabalgar su ausencia sin poderle llevar flores a una tumba ni nada por el estilo, es tiene que ser complicadísimo. Y ellos, ha habido muchos matrimonios que después de pasar una cosa así han roto. Porque la tristeza camina con desigualdad. Recuerdo un matrimonio de una mujer y un hombre que él intentó recomponer su vida y asumir la pérdida y cabalgar esa tristeza intentando normalizar la vida, y ella no entendía que no le acompañara en el dolor más tiempo y que el mundo siguiese girando, y ella necesitaba estar triste y estaba triste, y el marido intentaba alegrarse, incluso ver partidos de fútbol para intentar normalizar su vida, asumiendo el dolor, pero intentaron normalizar su vida y acabaron separándose. Y sin embargo ellos pues lo han cabalgado bien, con dolor, pero bien, y no hay consejo para esto. Ojalá la vida les regale la noticia de que aparezca el cuerpo alguna vez.
Ya. También quería comentar contigo por encima un asunto. Es que este fin de semana, leyendo la prensa, me he encontrado con un artículo de opinión en el que hacían referencia a una tertulia de Radio Nacional. Una tertulia en la que un periodista saca a colación el libro que ha escrito Juan Soto Ibars, de las denuncias falsas. Bueno, el debate que tiene con la otra periodista que está en la mesa, pues bueno, es acalorado. Luego esa periodista le afea en sus redes sociales el hecho de que que no crea en la violencia machista. Y claro, yo quería preguntarte por esto, porque tanto tú como tu mujer estáis cerca de muchísimos casos en los que también ha habido mujeres que han aprovechado la ley para atacar a sus maridos. No sé si has leído el libro, no sé si sabes el caso del que te hablo. No sé.
Sí, sé de qué me hablas. No he leído el libro de Juan. Es un tema complicadísimo, ¿eh? Y digo que es un tema complicadísimo porque las posturas están tan radicalizadas que parece que hacer una reflexión en voz alta sobre esto te lleva a una de esas posturas, ¿no? Entonces, dice el Consejo General del Poder Judicial que las denuncias falsas son el 0,00 no sé qué, 1. Mi percepción, a través de lo que yo escucho a mi mujer, que sabes que es abogada penalista y... y que lleva innumerables casos de estos, mi percepción es que el dato no es un dato correcto. Insisto, desde la experiencia en la abogacía y en el derecho penal de defensa que lleva Bárbara Arroyo. Y a mí lo que me dice ella básicamente es que hay un montón de casos en los que ella defiende a hombres que no son culpables y que son absueltos durante el juicio o los casos son archivados, pero que de ahí luego no se deduce, no progresa una denuncia falsa, porque a veces son absueltos por falta de pruebas. Ella defiende que son inocentes, pero la justicia dice que es por falta de pruebas, y al ser por falta de pruebas no se puede probar una mala intención por parte de la mujer que denuncia, y al no poder probarse una mala intención, pues no prospera, o sea, una denuncia decir, falsa.
Es que a mí lo que me llama la atención, el hombre no es malo por naturaleza, la mujer no es buena por naturaleza. Entonces, en el caso de que exista una mínima opción de que una mujer pueda utilizar una ley para ponerla en contra de su marido, oye, que exista esa posibilidad no debe desdeñar que pueda pasar. Entonces, yo cada vez que me encuentro a... que tampoco quiero llamarla feminista, porque yo me considero feminista, yo pienso o yo busco la igualdad real entre hombre y mujer, pero claro, que te lo nieguen así de entrada sin poder llegar a analizar el asunto, pues es que quizá eso no esté ayudando también a muchísimas mujeres que se ven afectadas en esos casos, porque hombres que son víctimas de denuncias falsas también tienen madres, hijas, hermanas... ¿Sabes?
Yo creo que hay que tener un posicionamiento crítico en la vida y ser discrepante y analizar y buscar datos y pensar diferente, pero como norma de vida, luego te pueden convencer o no. Entonces, el hecho de que uno cuestione las cifras del Consejo General del Poder Judicial en base a la experiencia, directa o indirecta, no es ser un negacionista de la violencia de género. Yo creo que existe la violencia de género y creo que hemos heredado comportamientos machistas del pasado que solo los hemos visto todos en a lo largo de nuestra vida. Y hay veces que me descubro en micromachismos de estos que llaman, sí, sí. ¿No? Pero yo soy de la década de los 70, es decir, uno aprende de lo que mama. Si tus padres leían, tú, por ejemplo, aprendías del ejemplo de la lectura y leías. Entonces, si tú habías micromachismos en tu casa, pues los aprendías. No, pero y tenemos que asumirlos y cambiarlos y modificarlos. Pero yo sí te digo que mi percepción es que hay denuncias instrumentales en el caso de la violencia de género y que son más del porcentaje que se dicen, insisto, desde la experiencia de lo que me traslada mi mujer, que es abogada penalista y que está todos los días en los tribunales, me traslada que esto sucede así. Y negarlo no te convierte en un negacionista de la violencia de género. Y negarlo no significa que no creas que hay casos, claro que los hay, pero ni las mujeres son seres de luz ni los hombres somos los más pérfidos del mundo. Somos seres humanos y los hay buenos y malos independientemente del género. Y habrá gente que se aproveche y lo utilice, y también estoy detectando en la gente joven sentirse los varones desamparados respecto a las mujeres y con miedo. Miedo a las consecuencias, miedo a dormir en un calabozo por norma. Y yo creo que esto va a ser un boomerang que se va a acabar dando la vuelta y que se les ha ido la mano a la izquierda más radical con esto, pero es una percepción.
Si te preguntaba por tu opinión, joder, sabiendo que estás bastante cerca, sobre todo tu mujer, de muchos casos como este, ¿no? Pero bueno, oye, que hablando de tu mujer y de tu familia, tu niño y tú todo, que paséis unas Navidades fantásticas.
Lo mismo te digo, a ti te queda poco para ampliar.
Oye, no te ha tocado la lotería, ¿no?
A mí me ha tocado la lotería trabajando contigo y trabajando en cuatro. Eso y con mi mujer, ya tengo todo.
Pues te veo en la tele, Nacho, un abrazo, tío.
Un abrazo, Alberto, chao.
Hasta luego, hermano.